vamos a poner en marcha en A Vivir Madrid una nueva sección que nos va a acompañar todos los domingos y con la que esta casa Radio Madrid invita a cada uno de vosotros, a cada uno de nuestros oyentes, a que pase y vea una actividad cultural interesante. Este es un paso más allá porque los protagonistas cada semana aquí vais a ser vosotros. Os invito a que prestéis atención a la palabra IDEA. IDEA es en realidad la suma de unas siglas. Es el pase interesante con ventajas para espectadores activos. Y con este pase siempre vais a tener ventajas en Madrid. Hoy me acompaña en el estudio alguien que está muy familiarizada con estas siglas. Es María Suárez, es la persona que capitanea este proyecto. Buenos días, María.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Sabemos que tenemos que pasar y ver, esto lo tenemos claro, pero ¿qué ventajas se esconden para los oyentes detrás de estas siglas?
Bueno, IDEA. Estas siglas, que parecen un poquito complicadas, al final lo que se refieren es a una acreditación personal que vamos a tener todos los madrileños en Madrid para tener la oferta cultural interesante.
Son unas gafas que tienen propiedades que nos hacen sentir un poco, yo lo he hablado contigo antes, como si fuéramos Paris Hilton en Ibiza, ¿no?
Con sí.
Estas gafas tenemos acceso a muchas cosas.
Sí, nos gustaba mucho este elemento mágico, ¿no? Es como que nos ponemos nuestras gafas y de pronto vemos la cultura de una manera distinta, ¿no? Además, una cultura experiencial, absolutamente experiencial, que lo que hacemos es, pues nos vamos al cine, pero no solamente vemos la peli, sino que la podemos ver los primeros y además podemos tener un encuentro con el actor, con la actriz principal, o nos podemos ir al teatro y tener un encuentro entre bambalinas con el bailarín, con el actor, bueno, o ir al museo y tener una visita exclusiva para nosotros con un experto en arte. Entonces, son esas gafas maravillosas que te permiten hacer cosas que otros no pueden hacer.
¿Y cómo son esas gafas, María? Descríbelas.
Pues nos dicen que tenemos un rollo un poco hipster, ¿no? Donde cabe todo el mundo. Pero sí, es verdad, son unas gafas que te permiten hacer cosas distintas y juntarte con gente que le gusta la cultura.
Claro, habrá gente que se pregunte, bueno, esto es una agenda cultural. No es una agenda cultural al uso, es algo diferente a pase y vea. ¿En qué se diferencia,
sí,
María?
Yo creo que en tres cosas, fundamentalmente. La primera es que es un pase muy sencillo, muy cómodo, que tú te puedes descargar en tu móvil y que te da acceso a cantidad de actividades culturales. Y además te agrega todas las ventajas que te dan esas tarjetas de fidelización de teatros y cines. Ahí tienes todas las ventajas en precio, ¿no? Es lo primero. Lo segundo, que no está todo. Está lo más interesante, que nosotros consideramos que es aquello que te diría tu amigo a ti, ¿no? Puri, que te conoce, que es la persona de confianza, que sabe lo que te gusta. Oyes, este fin de semana no te pierdas un ensayo en directo de los bailarines de la Compañía Nacional de Danza. Te lo dice tu amigo, ¿no?
Que no es cualquier persona, ¿no? Sino que es alguien, hace las funciones de alguien que sabe lo que te gusta.
Exacto, exacto, ¿no? Esa es otra ventaja. Y la última es que tienes unas experiencias culturales ampliadas, que no solo vas al teatro, sino que además te puedes juntar con el actor y con el director. ¿No?
Me viene muy bien que digas esto, María, porque nuestros oyentes tienen que saber que desde la próxima semana un experto IDEA nos va a acompañar para guiarnos por toda esa agenda de interesantes, de cosas interesantes de las que nos estás hablando. Yo creo que lo mejor es que oigamos a los primeros espectadores opinar sobre la puesta en marcha de Pase IDEA en dos interesantes que ya se han celebrado en Madrid. Hemos hablado con algunos de los que asistieron a una visita exclusiva a puerta cerrada a la exposición Sorolla y los Estados Unidos de Mafre Recoletos hace unos días. Y esto es lo que nos contaron.
Bueno, la exposición fantástica. La colaboración de quien nos lo ha enseñado también. Y Pase IDEA nos ayuda un montón.
Para mí es la primera vez como Pase IDEA. Espero que Pase IDEA también me guste.
Me parece interesante ofrecer más cosas para conocer, para aumentar inquietudes y para mantener informados también.
Está fenomenal que haya actividades así en emisoras de radio, que se den a conocer todas estas cosas, porque yo creo que no es demasiado conocido.
Perfecto.
Visita a puerta cerrada a la exposición de Sorolla y bueno, más de 300 espectadores activos asistieron también al preestreno de Escobar, Paraíso Perdido.
Pues me parece genial que hagan preestrenos y que podamos ver las películas antes, y la película ha estado chulísima.
A ver, pues a mí me parece que es una opción súper buena para que la gente se acerque al cine.
Bueno, pues todo lo que sea promover la cultura y dar la visibilidad,
Yo creo que está bien.
A mí esas, esos tipos de actividades, de iniciativa, a mí me gustan mucho, porque yo estaba buscando justo una, a ver, algo que pusiera todos juntos la oferta cultural de Madrid. Para mí era algo que faltaba y me encanta el proyecto.
Fíjate lo que dice este último espectador activo al que hemos entrevistado. Algo que aúne todo lo que nosotros necesitamos.
Exactamente.
Con respecto a la cultura en Madrid.
Y además que nos ayude a decidir, ¿no? Porque hay tanta oferta que lo que te permite esto es, bueno, pues oyes, me han dicho, mi mejor amigo me ha dicho, el de las gafas de pasta, me ha dicho que no me puedo perder esta actividad. ¿No?
Estamos escuchando, bueno, la gente que fue a ese pase en particular de Escobar, Paraíso Perdido, que esta película no tiene precisamente ni mal argumento ni tampoco mal reparto. Dos chicos que se enamoran en la Colombia de los peores años de Pablo Escobar, que como sabemos es el mayor narco de todos los tiempos, pero además Pablo Escobar es Benicio del Toro.
Llámame Pablo.
¿Cómo ha ganado tanto dinero?
Con la cocaína. Es uno de los principales productores del mundo. Pero parte de ese dinero se lo da a los pobres.
No podemos aceptar más estas injusticias sociales.
O sea, ¿es como un Robin Hood?
Él es un Robin Hood.
Tengo que confiar en todos los que me rodean, Nick. ¿Entendido?
Me dijiste que era como un hijo para ti.
Cuando las leyes naturales asumen el control, debes aceptarlas. Tú eres uno de esos amigos que debo dejar atrás.
Nos acompaña en el estudio Claudia Traisac, que es nuestra María de Escobar en Paraíso Perdido. Claudia, buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos escuchando el trailer y me decías, esta no es mi voz.
No, esa no es mi voz.
Es por el doblaje, ¿no?
Claro, claro, es como, espera, eso me suena, pero no soy yo.
Todavía se te hace raro, ¿no?, escucharte
sí,
doblada.
Sí. Sí, no he visto la película doblada, la verdad, pero me apetece ir a verla porque tiene que ser una experiencia. Siempre cuando he visto el tráiler ha sido como, ¿cómo? No entiendo, no es mi voz, pero bueno.
Claudia, a ti ya te habíamos visto en películas como El séptimo día, de Carlos Saura, también en Luna, Misterio de Calenda, y ahora has dado el salto a esta superproducción. Yo quiero que nos cuentes cómo te llegó este papel, la posibilidad de interpretar a María Escobar en esta película.
Pues la verdad que fue un casting. Yo estaba terminando la segunda temporada de Luna, El misterio de Calenda, y Carmen Utrilla, que era la directora de casting española, le llegó este proyecto y me dijo, Claudia, yo creo que tú eres perfecta para este personaje, y yo no sabía mucho inglés, entonces dije, yo no puedo hacer esto, no puedo. Y bueno, ya me animaron un poco mi representante, todo el mundo, de venga, tía, hazlo. Entonces fui al casting un poco, pues, por pasármelo bien, por disfrutar, por hacer mi primera prueba en inglés, por ver cómo era eso. Y cuando salí de la prueba sí que sentí que había ido, como que había conectado con el personaje. Y empecé a todos los días como, ay, me encanta hacer esta prueba, me encantaría estar en esta película. Pero claro, era muy difícil. Y de repente, bueno, pues empezó a sonar el teléfono de, queremos verla otra vez, y otra. Y otra. Y al final hice 7 pruebas.
¿7 pruebas?
7
Y además
pruebas.
En cada cual supongo que mejorarías tu inglés. ¿Qué hiciste para preparar el papel en inglés?
Pues al principio hacer que sabía inglés, intentar echarle cara, y luego ya sí que, claro, me pegué una paliza a estudiar inglés, y luego me fui antes de grabar la película 15 días a Panamá con un coach de inglés y con un coach de colombiano, y bueno, poco a poco, a medida que íbamos haciendo el rodaje, pues sí que iba abriéndose, me abría los oídos un poco y ya entendía más, pero al principio era como, ay, por favor, que alguien me ayude.
Claudia, te has hecho lo que hacemos todos. ¿Sabes inglés? Sí, claro.
Claro.
Por supuesto, ¿cómo no voy a saber inglés? Creo que antes de conocer que había sido seleccionada, llegaste a apagar el móvil o estuviste a punto. ¿Qué pasó?
No, yo salí, o sea, hice la última prueba en casa de la directora de casting porque era ya como una acción desesperada de, venga, tenemos que hacerlo. Y ella me dejó, bueno, se portó genial y me dejó su ropa, sus pendientes, hicimos ahí unas improvisaciones. Entonces, cuando salí de la prueba fue como, mira, ya está, o sale o no sale. Entonces yo no sabía que me producía más nervios, y que salía de la película o que no saliera. Y salí de la prueba y me vine a buscar a mi madre y apagué el móvil hasta por la noche.
Sí.
Y cuando lo encendí tenía 14 llamadas perdidas de Panamá, que era donde estaba el director localizando, y dije, hombre, pues no creo que me haya llamado 14 veces para decirme que no. Pero bueno, sí que la apagué porque no soportaba el
la tensión, ¿no? El momento.
Sí.
Claudia, tú eres de Leganés.
Yo soy de Leganés.
De aquí de Madrid.
Sí.
Y una chica de Leganés que ha llegado a trabajar con Benicio del Toro, ¿no? Que ha dicho estos días que Hollywood se ha abierto a contar historias de fuera, mucho más que cuando él empezó en el mundo del cine. Tú que perteneces a otra generación, ¿lo estás notando? Es decir, la posibilidad de hacer más papeles en superproducciones.
No lo sé, sí que es verdad que hay más pruebas para producciones americanas o inglesas, sí que se ha abierto como un poco esa puerta, yo creo que como que se ha hecho una mezcla más de culturas y yo creo que hay un montón ahora mismo de actores españoles trabajando fuera, sí que hay más oportunidades.
En esta misma película, por ejemplo, Carlos Bardem, sí. Producto nacional. Cuéntame sí, cómo sí. ha sido la relación con los compañeros de reparto, con Benicio del Toro, creo que... Con unos mejor que con otros, ¿no?
Con todos muy bien, la verdad.
Con todos muy bien, ¿no?
No, pero claro, allí también pasé mucho más tiempo, sobre todo con Andrea y con Josh, porque Benicio, aparte, estaba muy, muy concentrado todo el rato en el papel.
Sí.
Y para mí, realmente, le conocí más a él como persona cuando ya llegó San Sebastián y ya la presentamos, porque allí él era Pablo Escobar. Cuando daban corte, él seguía siendo Pablo Escobar y estaba muy concentrado y fue increíble verle trabajar. Y pero nada, allí me trataron muy bien, la verdad, todos. Aparte, había un equipo muy... como de muchas culturas, había gente mexicana, había gente francesa, había gente italiana, entonces era como un rodaje muy divertido.
¿Qué idioma hablabais?
Pues todos, de repente a mí había veces que venía el director y me hablaba en italiano y yo era como, Andrea, que yo no soy italiana, o de repente me hablaba, es más, el último día de rodaje que yo tuve, de repente era una escena enorme con un montón de figuración y claro, la gente hablaba español, bueno, castellano porque eran panameños, y entonces de repente Andrea, el director, se puso a hablar español y yo dije, pero bueno, y a mí no me habló en todo el rodaje una palabra en español porque quería hacerme sufrir con el inglés y luego vi que sabía, o sea, que todo el mundo era como muy multicultural.
Claudia, tu personaje tiene mucho peso en toda esta historia que estamos contando. Tu personaje se enamora en un ambiente tirando a hostil, ¿no? Si tuvieras que destacar un rasgo de María, de tu personaje, ¿qué sería? ¿La valentía?
Sí, o no sé, quizá que es como una chica muy... como con muy buenas intenciones, yo creo, ¿no? Como una de esas personas que son como muy puras, en el sentido de que realmente ama a su familia y ama a su tío y quiere ayudar a la gente pobre de Colombia, y entonces ella considera que su tío está haciendo eso para el pueblo colombiano. Entonces ella, claro, quiere a su familia por encima de todas las cosas y va a defenderlos siempre.
En esta película es interesante esto que dices porque se plasma la personalidad del mayor narco de todos los tiempos, de Pablo Escobar. Fue el tercero de 7 hermanos. Benicio del Toro ha dicho que por encima de este hombre que extorsionaba, que chantajeaba, pues había otro rasgo que él ha encontrado preparando este papel, que era un gran gerente. Vamos a escucharlo.
Él tenía un talento de organización de gerente de Corte Inglés. O sea, bueno, ahí voy a acabar yo, ahí se acabó la carrera mía con el Corte Inglés. Me voy a poner la gafa. No, pero lo que hizo fue que lo organizó eso y por un tiempo.
¿Qué has descubierto, Claudia, de la figura de Pablo Escobar con tu participación en esta película? ¿Qué te queda? Porque todos tenemos en mente a ese a ese personaje tan despreciable.
Yo creo que para mí lo más importante también cuando me preparé el personaje era conocer a la gente colombiana que me contara realmente historias de personas que habían vivido con Pablo Escobar, ¿no? Y todo el mundo te decía que amaban a Pablo Escobar. O sea, para mí lo más increíble era esa bipolaridad que había de que él era una persona que hizo cosas horribles, pero que a la vez quería a su familia y creó una familia, creó algo alrededor suyo, daba dinero a los pobres, como seducía, ¿no? Siempre decía mucho eso también Benicio, que era un seductor al final y que seducía a la gente que tenía alrededor, y eso es de alguien muy inteligente también, que usa sus armas como para conseguir lo que quiere de cada persona porque te da el caramelo y luego te lo quita. Y no sé, conocer como esa parte de Pablo Escobar personal, ¿no? De cómo era con su sobrina, cómo era con sus hijos, cómo era...
Pero no es la primera vez que se da, porque hay muchas figuras de dictadores que claro, existe esa dicotomía entre alguien que hace cosas horribles y que es capaz de hacer las cosas más crueles de este mundo, y luego gente que era muy frágil en su entorno familiar.
Claro. Claro, no sé, para mí María era eso, como que ella se sentía muy protegida en su familia, era una familia enorme colombiana en la que tienen sentimientos preciosos entre ellos y de repente descubre...
Ella no lo veía como un ser despreciable.
Claro, y aparte hay una escena que a mí me costó mucho entender, que era cuando María le dice a Nick... No, vive de la cocaína, ¿no? Y para ella es algo súper normal, porque también habla un poco de cómo a veces si te educan en que algo es bueno, también tu mente cree que eso es bueno, ¿no? Y no piensa más allá.
Claudia Traisac, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Por habernos acompañado.
Gracias.
Bueno, María, pues... pues yo creo que a nuestros oyentes, que ya son espectadores activos, les habrá quedado claro que Pase y Vea ha llegado para hacerles la vida más interesante, ¿no? Con experiencias culturales diferentes y de calidad también. ¿Les ponemos dientes largos con los interesantes de la próxima semana?
Sí, os quería contar, y un poquito más adelante, que ya es para diciembre, pero no quería dejar de contarlo. Vamos a tener un encuentro con los bailarines Antonio Ruz y Juan Cruz, en el que vamos a poder estar con ellos, estar en su ensayo general el día antes del estreno de Vaivén en la sala Cuarta Pared, y charlar con ellos todo lo que queramos. Y por último, el día 12 de diciembre a las 10:30 de la mañana, otro ensayo privado maravilloso de la Compañía Nacional de Danza en el Mercado de Ganados, que es un espacio espectacular en Matadero.
Sí.
Y estar allí con ellos, 10, 15 personas, y ver cómo ensaya toda la compañía al completo. O sea, que eso va a ser también algo maravilloso. Así que os esperamos a todos.
María Suárez es la persona que capitanea este proyecto de Pase y Vea, el que le auguramos un futuro estupendo, María.
Muchas gracias, muchas gracias. Los esperamos.
Y han puesto atención estos días, se habrán dado cuenta de que desde finales de octubre la estación de metro de Moncloa está llena de grafitis. Hay dibujos por todas partes, en las escaleras mecánicas, en los andenes, en las barandillas de cristal. Pero forma parte de una iniciativa, un proyecto que ha impulsado la Comunidad de Madrid. Es la iniciativa Línea Cero, que ha permitido decorar espacios públicos con las intervenciones de artistas callejeros. La primera parada de Línea Cero fue en la estación aún en construcción de Paco de Lucía, en la que se ha pintado un espectacular mural en homenaje a Paco de Lucía. Y en el caso de Moncloa ha sido la banda del Rotu la que ha decorado todos los rincones de la estación. Astronaut es uno de los 5 artistas de esta banda de arte urbano. Hola, Astro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Astro, ¿puedes describirnos qué tipo de dibujos habéis pintado en el metro?
Sí, la banda del Roto somos 5 artistas urbanos.
¿Sí?
Que trabajamos en torno a lo que es la iconografía, ¿no? Lo que en inglés se denomina el street character, es decir, que lo que pintamos cada uno es un personaje con lo que nos identifica por alguna razón o por alguna manera, y eso se va repitiendo en distintas escenas, en distintos sentidos, sentimientos y etcétera.
¿Y tiene algún mensaje social lo que vosotros hacéis, vuestros dibujos?
Bueno, hay mensajes de todo tipo, hay mensajes, antipoesía, hay un poco de todo, pero digamos concretamente no, o croquetamente no hay nada en particular en ese sentido. Nosotros lo que queremos es llevar nuestra forma de ver y entender el mundo en el sentido estético, en el sentido de tomar las calles, en el sentido de lo que pintamos y cómo lo pintamos, a todos los lugares donde podamos, con nuestra energía, con nuestra forma de ver.
Y lo habéis hecho en Moncloa, ¿cuándo empezasteis?
En Moncloa empezamos el 23 del mes pasado, y ahora mismo todavía, aunque ya se inauguró y todo, estamos en Moncloa haciendo unos retoques y grabando lo que será también el vídeo que va a contar toda la historia.
Ajá. Habéis descrito esta intervención como subsuelos hidrogenados y ultrapintados por la banda del Rotu. Cuéntanos qué es esto, subsuelo hidrogenado y ultrapintado.
Bueno,
Astro.
No todo tiene que tener explicación, pero bueno, exactamente lo que hemos hecho es una intervención de gran escala,
sí.
Pero en pequeño formato y sobre todo con un estilo que remite, bueno, que tiene muchísimas influencias y que sobre todo se basa en la línea negra, en el dibujo, en el cartoon, en influencias de Kay Haring, en influencias del flamenco incluso, o de un estilo termita, y también muy nuestro, muy propio y muy de Lavapiés.
Astro, habéis estado pintando en el metro de madrugada, que esto me interesa, con las luces apagadas. ¿Cómo pintabais sin luz y sabiendo que estabais solos bajo tierra?
Eso fue una anécdota graciosa que nos quedamos, porque cuando se pintaban las escaleras había que terminar, había que esperar que se terminara el metro para poder parar las escaleras.
Sí.
Y entonces, bueno, nada, no, nos quedamos y no sé por qué se cortó la luz y estábamos encerrados en el metro con una en total penumbra, solo había unas luces de emergencia. Y además muchos ruidos, porque en el silencio del gigante produce muchos ruidos que son muy típicos de películas de terror. Y entonces nada, como teníamos que terminar y eran las 3 de la mañana y cuando sí. proponemos algo lo hacemos sí o sí, sacamos nuestros teléfonos móviles, los analógicos, los digitales y con las luces del flash nos pusimos a dibujar un rato largo y nada, es eso, esa es nuestra actitud frente a las cosas,
¿no? Oye, durante este mes que lleváis pintando en el metro, ¿alguien os ha llamado la atención sin saber que estabais, bueno, que teníais permiso para dibujar?
Han pasado, creo que por lo menos una anécdota destacable por día, cientos de millones en el muy buen sentido. La gente no se podía creer que era una ciudad tan conservadora como Madrid y que tenía tanto desapego y mala educación con el graffiti, de repente se propusiera un evento de este tipo, pero sí. O sea, que al final ha servido muchísimo para reeducar un poco y para mostrar que somos personas igual que el resto, y poder hablar con la gente y poder contar.
Creo, Astro, que en este tiempo os ha salido algún admirador entre los usuarios de Metro. ¿Es posible que un transeúnte quiso encargaros la decoración del cuarto de su bebé?
Salieron de no solo por lo del metro, sino en general desde que estamos juntos.
¿Sí?
Hay muchísimos, tenemos por suerte muchos admiradores, fans y demás.
Y en Lavapiés mucha gente que os admira y sigue vuestro trabajo.
Sí, en Lavapiés y también en, bueno, nos han pedido obra desde distintas partes de Europa y más allá también de las fronteras, donde el invierno está por llegar. Y de hecho ahora mismo nos vamos a... Bueno, nos van a preparar un cocido y nos vamos a ir a una casa.
¿A dónde? ¿Que vamos para allá nosotros? Que nosotros vamos para allá, dime dónde hay cocido, que vamos.
Esto solo para la banda del Rotu.
Ah.
No, y eso, nos han hecho un encargo de pintar ahí un regalo, un regalo sorpresa para otra persona.
Sí.
Y vamos a pintar ahí, ahora nos vamos a la Latina, a una casa a pintar y...
¿Dónde podemos ver en Madrid vuestras intervenciones? ¿En qué más sitios? Astro.
¿En qué más sitios?
Sí.
Pues lo típico es un lugar interesante que desde hace varios años está haciendo mucho por el arte urbano y por el graffiti, que es la Tabacalera,
uh-huh.
Que desde la autogestión y desde el encuentro de distintas disciplinas artísticas y en particular el arte urbano y el graffiti, pues está reuniendo y conjurando lo que es luego lo que se puede ver en la calle, y dentro de Tabacalera pues se pueden ver y disfrutar de muchos artistas callejeros de distintas partes.
Astro, de la banda del Rotu, muchísimas gracias por habernos atendido.
Bueno, muchas gracias.
¿Quién grita? ¿Quién grita por ahí detrás? Ahí,
acá tenemos a...
A ver, que se le oiga más, que se le oiga más.
Te lo paso.
Venga,
a ver.
Hola.
Se escapa, no quiere. Tenemos a Sabe, que no ha dicho los nombres. RBN, Mufasa,
¿sí?
Uruncho, Astronaut y Sabe que está corriendo y que estaba gritando.
La banda del Rotu, dile que diga graffiti y despedimos así la conexión.
Lo vuelve a decir. Solo di eso, sale corriendo. Aquí está Moncler y corre. Bueno, nada, dilo así. Di graffiti.
La banda del Rotu. Venga, en luego, Moncloa. Ahí podemos ver su trabajo también en Tabacalera.
Yucilo Pepino, hasta luego.
Un beso, hasta luego.